nos servirá de base para algunos aspectos del estudio de esta noche. Quisiera decir alguna cosa breve. Por una parte, mi agradecimiento a las iglesias que, a través de aquellos que las representan, han tenido la gentileza de invitarme a estas conferencias. Y saludarles en el nombre del Señor. Es verdad que hace algún tiempo que yo no estaba entre ustedes aquí en Barcelona, y me llamó una cosa la atención que dijo nuestro hermano. Es una pura anécdota, pero yo la voy a decir porque los que me conocen ya saben que yo suelo decir lo que pienso, aunque a veces hay quien piensa que decir lo que se piensa no es bueno. Yo pienso todo lo contrario de eso. Decía nuestro hermano que algunos piensan que las conferencias estas que el Señor les permite tener estos días son insignificantes. A mí eso me ha chocado. Es la primera cosa que yo he aprendido ya en esta conferencia, y yo he pensado, bueno, ¿no será que me habrán invitado en esta ocasión precisamente por eso, que las conferencias son insignificantes? Esperemos que no sea así, pero si así fuese, yo estaría muy contento. Yo estaría muy contento. Pienso que lo mejor que puede ocurrir en la vida de un creyente respecto de su servicio al Señor es ser insignificante. Vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, unos textos que tienen que ver con el tema de esta noche. El tema de esta noche está anunciado, el tema lo puse yo en cuanto al título, pero el contenido del tema me lo sugirieron los hermanos cuando me llamaron. Y me sugirieron dos temas, uno el que vamos a tratar esta noche, que no va a ser exclusivamente, ni mucho menos, sobre el tema del alcoholismo, que me habían pedido, para tratarlo un tanto desde el punto de vista científico y teológico, y el otro tema de la familia, que sí que va a ser más literal, ceñido al tema, al desarrollo del estudio, y el último de estos temas, el cristianismo como alternativa, que me dejaron a mí la libertad de ponerlo, porque yo creo que complementa todo lo que vamos a ver estos días. El título de Un mundo que agoniza no corresponde exactamente al tema del alcoholismo, pero lo contiene. Así que vamos a leer en Proverbios 23, versículo 29, en adelante. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Sus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Bueno, esto es quizá, o este mejor dicho, es quizá el pasaje más característico que las Sagradas Escrituras contienen sobre el tema que los hermanos me habían sugerido. Y tiene enseñanzas extraordinarias, como vamos a ver, pero llegaremos a ellas dando un rodeo. Y van a tener que tener un poco de paciencia. Ustedes ya saben que yo no suelo ser muy breve en la exposición de los temas, así que siguiendo mi propia tradición tampoco lo voy a hacer en esta ocasión, entre otras cosas, queridos hermanos, porque este tipo de temas no es propio de la demagogia del público, quiero decir. Es decir, son temas con los que o se sabe algo para decirlo, o lo que se dice no sirve absolutamente para nada. Y ese tipo de cuestiones o de mensajes expositivos de la palabra suponen un desarrollo teológico serio, lo que quiere decir que se necesita tiempo para la exposición. Vamos a coger el tema desde un ángulo amplio, desde una perspectiva universalizada, partiendo, digamos, de lo que se ha llamado el microcosmos, es decir, el hombre, pero partiendo, digamos, de un estudio de la esfera de la intimidad del hombre. Y eso nos va a llevar al final de la exposición a una visión escatológica del problema del alcoholismo. Puede que esto ya resulte un poco extraño y alguien diga, ya estamos como siempre proponiendo cuestiones un tanto raras. Este señor es el de todas las conferencias. Pues no, señores. El alcoholismo tiene una dimensión escatológica, lo que pasa es que eso no está en los libros de escatología que se estudian en los seminarios, pero está en la Biblia. Y lo vamos a ver. Así que vamos a partir de un estudio de la esfera de la intimidad del hombre para encontrarnos con el problema del alcoholismo justo allí donde nacen algunas necesidades del corazón del hombre. Es decir, donde está en parte la génesis, la cuna, el nacimiento de las demandas que suponen el que uno de cada cuatro seres humanos hoy en esta tierra necesite las drogas todos los días. Algunas de las razones están evidentemente fuera del hombre, están en el medio, en el entorno donde el hombre vive. Y también dice eso la Escritura. Pero otras, que son las que nos interesan a nosotros en esta noche, al menos las que yo voy a exponer, son demandas que nacen de la esfera de la intimidad. Así que tenemos que introducirnos un poco dentro del hombre, seguir de alguna manera la invitación de Jeremías en su capítulo 17, cuando habla del corazón del hombre, cuando habla de las dificultades para explorar el corazón del hombre, la esfera de la intimidad, y cuando nos dice que solo Dios conoce perfectamente el corazón del hombre. Pero nosotros tenemos alguna luz con la que podemos intentar ese viaje hacia el interior del hombre. Bueno, bajo el punto de vista científico, pero esto tiene una apoyatura bíblica y teológica clara, pienso yo. Bajo el punto de vista científico, la esfera de la intimidad del hombre se define de la siguiente manera. El hombre tiene una parte de su espíritu, es decir, de lo que la palabra de Dios llama el espíritu, lo que en otras ocasiones llama el alma, cuando se hace referencia al alma de manera universalizada hacia esa esfera de la interioridad, porque en otras ocasiones teológicamente el alma solo es una parcela del espíritu. Bien, desde el punto de vista científico, este espíritu del hombre tendría dos esferas, lo que se llama la esfera consciente, o lo que se llamaría en términos de psicología científica el yo, es decir, la esfera consciente, aquella que contiene una serie de circunstancias que yo conozco sobre mí mismo, y otra muchísimo más amplia, que es la esfera inconsciente. Bueno, todo esto tiene su correlato claro en la Escritura. Sobre la parte consciente del individuo no vamos a entrar ahora en demasiados detalles. Vamos a dedicarnos más a intentar investigar en esta parte inconsciente. Bueno, desde el punto de vista científico también, el inconsciente, que es una realidad incontrastable, una realidad fehaciente, clara, el inconsciente, científicamente distinguimos lo que se llama el inconsciente individual, es decir, cada uno de nosotros tiene cosas dentro de su espíritu que son inconscientes y que están en función de él como individuo. Pero hay otros contenidos del inconsciente que no es un patrimonio específico, digamos, sui generis, del individuo concreto en sí mismo o per se, sino que hay algunos contenidos del inconsciente que son patrimonio de todos los hombres, que son patrimonio de toda la humanidad, que todos los hombres llevamos contenidos inconscientes que son iguales para el europeo, para el americano, para el asiático, para el africano, y que esos contenidos inconscientes se manifiestan en diversas circunstancias y cuando se dan determinadas condiciones. Algunas de esas condiciones son cuando se bebe alcohol, por ejemplo. El alcohol es una sustancia, o las bebidas alcohólicas que contienen alcohol, que es una sustancia que actúa sobre el cerebro y actúa de tal manera que permite que los contenidos inconscientes, tanto individuales como en algunas ocasiones colectivos, puedan aflorar a la otra parte del espíritu, salir, manifestarse, ponerse de relieve en la otra parte del espíritu, que es la conciencia. Cosas que están ocultas dentro de nosotros y que bajo los efectos del alcohol pueden salir. Y pueden salir porque el alcohol actúa sobre el cerebro, y el cerebro, de una manera muy esquemática, tiene dos partes. Lo que se llama la corteza cerebral, que es la que controla toda la vida consciente, pero también la inconsciente del individuo. Y lo que se llama el cerebro medio, el cerebro emocional, donde prácticamente están ubicadas unas zonas cerebrales que tienen que ver con el inconsciente de los individuos. Ahora, no se confundan con lo que yo estoy diciendo. Es decir, lo que yo estoy diciendo está lejos de cualquier filosofía materialista. Para los cristianos, el espíritu y el cuerpo forman una unidad, que es el hombre, y que solamente se separa con la muerte de manera parentética o meramente transitoria. Pero el espíritu tiene una autonomía y tiene una relación vinculante y estrechísima con el cuerpo, y el cuerpo con el espíritu. El espíritu no es un epifenómeno de la materia. Es decir, no es que el cerebro produce el espíritu, no. El espíritu utiliza el cerebro, que es otra cosa distinta, para manifestarse para realizarse de alguna manera. Pero el alcohol, que es un sedante del sistema nervioso central del cerebro, actúa sobre la corteza cerebral y al sedarla hace que esas estructuras cerebrales pierdan el control que tienen sobre las estructuras cerebrales más profundas. Y al no poder la corteza cerebral, traducido en términos psicológicos el yo o la conciencia del individuo, al no poder controlar los contenidos inconscientes, estos salen. Es decir, el alcohol al actuar sobre el cerebro permite que se abra la ventana, más bien la puerta, y casi amplia, de los contenidos inconscientes que pueden salir, invadir la conciencia y traer muchas consecuencias normalmente negativas. Bien, pues el inconsciente individual está en muchas partes de la escritura. Yo siento que algunas de las cosas que voy a decir no vamos a poder ir mirándolas, porque entonces estaríamos aquí muchas horas. Pero sí que daré algunas citas, por si alguien tiene la curiosidad de luego, pues en sus casas, tranquilamente mirarlas. ¿Dónde está en la Biblia eso que llamamos científicamente el inconsciente individual? Bueno, pues está en el Antiguo Testamento, en muchas partes. Yo daré aquella que me parece más significativa, Salmo 139, últimos versículos. Y no lo vamos a leer, pero allí en el Salmo 139, tan extraordinario por tantos conceptos, al final David, el autor, se plantea una cuestión importante: el hecho de que dentro de su espíritu existan circunstancias, vivencias, contenidos que actúan en su vida, que son la infraestructura de la dinámica de su conducta, pero que él desconoce. Y hay una invitación a Dios para que sea el que pueda conocer y ver esos contenidos y pueda guiar al creyente, en estos casos a David, por unos caminos de vida eterna. La palabra de Dios dice allí: mírame, que literalmente es sóndame. La invitación es a que Dios haga un sondaje en la esfera de nuestra intimidad para que veas si hay en mí caminos de perversidad y para que me guíes. Bueno, hay un reconocimiento claro que dentro de los contenidos del corazón del hombre, ya saben que la palabra corazón es mucho más universal para describir la esfera de la intimidad de un ser que la palabra espíritu o que la palabra alma. A veces la palabra espíritu y la palabra alma se utilizan en un sentido holístico, es decir, en un sentido de la totalidad de la esfera de la intimidad, pero lo que siempre se utiliza en un sentido holístico es la palabra corazón, tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es el mejor tratado de psicología bíblica y teológica sobre lo que es el corazón, y aún sobre lo que es el alma y el espíritu, y por descontado también en el Nuevo Testamento. Bueno, David reconoce que hay contenidos inconscientes individuales ahí. El inconsciente individual está claramente determinado por el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Marcos 7, cuando habla de lo que sale o de lo que nace del corazón del hombre. Y ustedes lo saben perfectamente. Lo que nace del corazón del hombre: las enemistades, los pleitos, los homicidios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Todas estas perversidades, dice el Señor Jesucristo, nacen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Deterioran su vida, desestructuran su existencia. Bien, contenidos del inconsciente individual. Cuando un hombre se encuentra en su mente, en su conciencia, en su mente consciente, con una idea que va a realizar y que no sabe de dónde viene, pero que viene de la esfera de su intimidad, que nace de su corazón. Y de una manera magistral y clarísima, el inconsciente individual está representado, está expuesto de una manera clara, meridiana, con claridad meridiana, especialmente en Romanos 7. Todo el capítulo 7 de Romanos. Y vamos a citar solo, a manera de pasada, alguno de los textos de ese capítulo 7. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. Porque no hago lo que yo quiero conscientemente, sino que lo que yo no quiero, eso hago. Está claro que la conducta puede estar influida por motivaciones inconscientes. Y si yo hago lo que no quiero, dice Pablo, ya no lo hago yo. Es decir, la parte consciente de mi corazón. Y además, si yo hago lo que no quiero, encuentro que el mal, que tiene que ver con ese inconsciente, vive o mora en mí. Ahora, cuidado, porque la esfera del inconsciente, que contiene mayoritariamente contenidos que tienen que ver con el mal, no todos los contenidos de esa esfera de la interioridad tienen que ver con el mal. En esta noche vamos a ver algunos importantísimos que tienen que ver con el bien. Que tienen que ver con el bien. Pero fundamentalmente los contenidos inconscientes que tienen que ver con el bien, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la gloria de Dios, que tienen que ver con el mensaje de los profetas, que tienen que ver con las visiones de los profetas. Los profetas no vieron lo que vieron solo porque sí. Es decir, Daniel no tuvo las visiones que tuvo porque aquello era, digamos, como un capricho de Dios. No es eso. Cuando los profetas ven, y vamos a llegar a eso, la gloria de Dios, no ven cualquier cosa, ven siempre lo mismo. Pero ven siempre lo mismo mirando desde ángulos distintos, partiendo de momentos históricos distintos, partiendo de personalidades diferentes, partiendo de momentos distintos en el tiempo de la revelación de Dios. Pero ven siempre lo mismo, aunque algunos matices o detalles de matiz o detalles puntuales en el tiempo puedan cambiar. Pero cuando ve la gloria de Dios Daniel, ve la misma gloria de Dios que ve Ezequiel, y ve la misma gloria de Dios que ve Juan en la isla de Patmos, ven lo mismo. Es como si viésemos el contenido de una casa, y en este caso es la casa de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios. Es como si viésemos el contenido de una casa desde una ventana, desde una terraza, desde una puerta, desde un jardín. No veríamos exactamente los mismos detalles, pero estaríamos viendo la misma casa. Dios ha querido poner, y ya lo veremos después, el sello de su manifestación esencial en las esferas más profundas del corazón del hombre. Pero tal y como se manifiestan hoy esas imágenes, no es como Dios las puso en el principio antes de la caída. Porque el hombre antes de la caída podía ver la gloria de Dios a cara descubierta. No tenía que cubrirse con un velo. No tenía que cubrirse porque tenía miedo de ver a Dios como Moisés. Podía ver la gloria de Dios, después no. Le daba miedo eso. Como aún una persona tan identificada con la revelación de Dios, tan identificada con el servicio a Dios, tan entregado a ese servicio como pusiera a ser Daniel, como consecuencia de una visión clara de esa gloria de Dios, estuvo durante casi un mes en una situación lamentable, aún siendo un hijo de Dios. Porque fue que con la caída ocurrió algo con esos contenidos del inconsciente. No solo ocurrió algo. Yo estoy plenamente convencido, no solo que ocurrió algo con los contenidos del inconsciente, sino que el inconsciente nació con la caída. Y dentro del hombre se generó un dispositivo para el mal que el diablo maneja a distancia. Por eso nos puede manipular. Porque los deseos del corazón del hombre, salvo aquellos contenidos que tienen que ver con Dios, pero que están reprimidos y por lo tanto viven dentro del corazón del hombre y el hombre no lo sabe, como vamos a ver después. Salvo esas imágenes que corresponden a esos deseos o a ese testimonio que todavía ha quedado secularmente a pesar de la caída en el corazón del hombre, todos los demás deseos sirven a los mismos intereses del diablo. Y yo ahora no tengo tiempo para hacer el recorrido teológico y demostrarles que lo que el diablo hizo cuando tentó al hombre fue colocar dentro de la esfera de la intimidad del hombre un dispositivo que él pudiese manejar para apartar al hombre de Dios y para desestructurar los planes de Dios. Bueno, este inconsciente colectivo también está en la Escritura. Y vamos a verlo en la línea que nos interesa, o al menos que me interesa a mí decirles en esta noche. Eclesiastés 3:11. Y también voy a decírselo para no andar dando vueltas a la Biblia. Dice más o menos así el autor de Eclesiastés. Está hablando de cómo el hombre deviene su vida en el tiempo. Y dice el versículo 11, respecto de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora, o hasta el fin. ¿Qué es esto? Pues estos son los contenidos, parte de los contenidos del inconsciente colectivo. Esto que Dios ha puesto en el corazón del hombre es un patrimonio de todos los seres humanos. Y los hombres han sacado a relucir este depósito testimonial de Dios en la esfera de la intimidad del hombre a través de múltiples circunstancias. Los artistas, a veces modelando las figuras, han hecho representaciones de ese testimonio que hay en la profundidad de un ser. Los pintores, desde épocas ancestrales que se pierden en la historia de la humanidad, los testimonios de todos los pueblos, los gráficos más extraños, los sueños que parecen más dispares, contienen algún mensaje sobre eso que Dios puso en el corazón del hombre. Lo que pasa es que sobre este corazón del hombre actúa alguien más que Dios. Ha puesto eternidad. Algunos dicen que no se puede traducir así. Yo estoy convencido desde hace muchísimos años que se puede traducir así, que se debe traducir así. Porque de ninguna manera significa ese término en el hebreo conocimiento. De ninguna manera. Significa eternidad y se puede traducir como algunas traducciones lo han hecho, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad. Pero a mí me basta con lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, eternidad o el deseo de la eternidad. Porque si los propios términos en que fue escrito ese libro
no expresasen eso.
El testimonio de la historia dice que ese texto es válido así. Porque el hombre, a lo largo del desarrollo de toda su historia, ha estado buscando eso que dice Eclesiastés 3:11. Lo que pasa es que el hombre lo ha buscado normalmente al margen de Dios. Y ahí entra el alcohol. El alcohol, entre otras cosas, aparte de ser la droga de la sociedad occidental, aparte de ser lamentablemente una droga promocionada por el cristianismo, hay que decirlo así. A lo mejor no nos gusta, pero hay que decirlo así. ¿Quién ha promocionado el alcoholismo en la tierra? Bueno, pues a partir de determinado momento de la historia, el cristianismo. Y quizá por eso, desde mi fuero interno, cuando los hermanos me pidieron que hablase algo de este tema, he sentido una gran satisfacción, porque ya era hora de que empezásemos a preocuparnos por este problema, porque todavía no hace mucho tiempo que alguien me pedía un escrito sobre este tema y que se lo mandé para publicarlo en una revista. No es la revista que ustedes pueden pensar algunos, en la que han leído artículos míos recientemente. No, no es esa. En otra revista que pretende ser más ortodoxa y más evangélica. Y cuando dentro de ese escrito yo decía, entre otras cosas, que el pueblo evangélico español sobre el tema del alcoholismo no tiene ninguna conciencia, se me dijo que el tema no se podía publicar así, porque iba a herir la susceptibilidad de las iglesias y de los hermanos. Y es que no se puede decir la verdad. O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir engañando? Es que algunas veces la ignorancia se ha llevado esta palma de promoción en este sentido, porque se ha llegado a decir tantas barbaridades como estas, que el vino es la sangre de Cristo. Pero eso encierra mucho. Yo recuerdo que cuando en otra revista evangélica se publicó también un estudio mío sobre este tema, el director de la revista me mandó unas cuantas cartas de unos cuantos hermanos que automáticamente le habían escrito: hombre, ¿cómo es que el doctor Campa dice estas cosas? Esta postura sobre el alcohol, ¿cómo es esto? Pero si el vino es una bendición de Dios, ¿eso dónde lo dice la Biblia? Que el vino es una bendición de Dios. Pero no es que en las bodas de Caná el Señor convirtió el agua en vino, entonces ¿qué? Pero vamos. Y no es que nosotros, cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, utilizamos el pan y el vino y damos gracias, y se oye sonoramente, te damos gracias por este pan y por este vino. No dice eso la Escritura, queridos hermanos. Dice pan y copa, y debe decirlo por algo. Porque lo que dice la Biblia es una cosa, que se ha escrito para nosotros. Lo que hubiese ocurrido en el momento en que el Señor Jesucristo celebró la última cena que cerraba la historia del Antiguo Testamento, que lo haya hecho con vino, con alcohol, eso a mí no me preocupa. Lo que sé es que lo que dice el Nuevo Testamento habla del fruto de la vid, y yo sé que el fruto de la vid es en principio una bebida no alcohólica. Yo sé eso. Y yo no tengo ningún prejuicio ni escrúpulo en que los hermanos echen en la copa casi lo que quieran. Que no echan casera ni Coca-Cola, como han hecho algunos, para hacer más universal la promoción de las drogas, con la Coca-Cola digo, ¿no? Pero la verdad es que cuando en esa copa se echa mosto, se está haciendo caso incluso literal a lo que dice la Biblia, y se evitan muchos problemas. A ustedes les parecerá extraño, pero la primera vez hace muchísimos años, pues no lo sé, pues a lo mejor 25, 27, no lo sé, que yo me encontré con un problema real que me avergonzó sobre algo que ocurría en una iglesia evangélica en Madrid, Pues no fue dentro del marco de una iglesia evangélica en Madrid. Fue en un servicio público, en un dispensario antialcohólico en Madrid, en una consulta. Viendo como un amigo mío, un día que yo estaba allí, pasaba la consulta y estaba yo con él. Y esta persona, entre otras que entraron en la consulta y que las vio, entró un hombre, muy educado, que le dijo que había tenido una recaída. Él tenía un problema de alcoholismo, había dejado de beber, le habían metido en un programa de rehabilitación, había tenido una recaída. Y el médico investigó a ver cómo había sido la recaída. Y el señor contó una historia que para el médico era inconcebible. Y que fue un poco como providencial que yo estuviese allí. Porque aquello me abrió a mí los ojos a ir un poco más a la Biblia a ver qué decía Dios sobre este tema. Era miembro de una iglesia evangélica. Y había bebido el vino por el que a veces damos gracias. Y como consecuencia de eso había recaído. Y él sabía cómo había sido la cuestión. Pues cuando en una iglesia evangélica hay este tipo de problemas, ¿qué sería mejor? ¿O qué sería más ortodoxo? ¿Qué sería más bíblico? ¿Qué sería más cristiano? Bajo muchos puntos de vista. Seguir poniendo vino en la copa o poner mosto, con el que nadie tiene problemas. Y estamos muy dentro de la ortodoxia del Espíritu y de la letra de la Escritura. Pero bueno, lo que yo iba diciendo. Esos contenidos del inconsciente contienen imágenes que tienen que ver con la gloria de Dios. Tienen que ver con la gloria de Dios. ¿Cómo se puede manifestar la gloria de Dios en los contenidos del inconsciente de una persona? ¿O por qué el alcohol, dicho desde otro punto de vista, ha constituido no solo la droga de la cultura occidental, sino una de las llamadas drogas místicas? Miren, cuando una persona consume alcohol, no lo consume solo porque le gusta, sobre todo si ya tiene una dependencia a esta sustancia, no lo consume solo por evadirse de la realidad, que eso se hace en muchas ocasiones, y otras drogas también. Hay personas que consumen alcohol porque buscan vivencias religiosas, más de lo que la gente cree, y porque de alguna manera en algunas ocasiones las tiene. Hay drogas que se toman fundamentalmente buscando vivencias místicas o religiosas. A mí siempre me ha chocado mucho una cosa que se dio en una coyuntura histórica reciente, coincidiendo con algunos movimientos que surgieron fundamentalmente en América a favor del consumo de drogas, pero que tenían unas motivaciones que iban más allá de las drogas. Ustedes se acuerdan del movimiento de los hippies, que para conseguir sus reivindicaciones o para obtener el mundo que ellos querían obtener, pensaban que tenía que hacerse a través del consumo de una sustancia, pero no es tan simple la cosa. Los hippies tenían todo un programa para cambiar el mundo, que era utópico, porque las circunstancias o las superestructuras políticas de esta tierra jamás hubiesen afectado ese programa. Pero bien, al margen de eso, después del movimiento hippie, surgió otro movimiento muy poderoso en los Estados Unidos, que fue el movimiento del LSD. Y el movimiento de los ácidos, o del LSD, estuvo patrocinado y programado y estimulado desde la universidad y desde profesores universitarios, algunos de gran cualificación científica. Y estuvo promocionado esto porque se daban las circunstancias de vivir un mundo que agonizaba, en el sentido de un mundo en crisis de valores. Porque, entre otras cosas, el cristianismo como testimonio en el mundo, pues deja mucho que desear. Y no digamos lo que dejamos que desear los cristianos. Y como el mensaje cristiano ha sido disfrazado, ha sido manipulado, ha sido tergiversado, ha sido incluso reprimido, ha sido sacado de su contexto, totalmente desfigurado, Y como el cristianismo desgraciadamente tiene poco que ofrecer a los hombres, o no ha sabido ofrecer lo que tiene, que es mucho, pues resulta que la gente llegó un momento en que pensó que quería tener vivencias trascendentes, quería tener vivencias religiosas, quería tener vivencias incluso místicas, espirituales, y lo buscó a través de las drogas. Y se dio una coyuntura histórica. Cuando Jean-Paul Sartre dijo aquella o escribió aquella famosa frase de Dios ha muerto, alegría, lágrimas de alegría, el líder del movimiento de LSD, un señor que se llamaba Timothy Leary, dijo: Sartre está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Dios no ha muerto. Para encontrar a Dios en la esfera de la intimidad, haciendo el viaje interior, solo hay que tomar una pastilla de LSD. Y ya sabemos que el Dios que se encuentra tomando la pastilla no suele ser el verdadero Dios. Porque en ese contenido del inconsciente hay circunstancias, incluso imágenes que conducen a adorar a otros dioses, pero que dan vivencias religiosas o místicas, si quieren. Pero también es cierto, aunque sea excepcional, y esto no lo duden, con el alcohol ha pasado, que también hay personas que a través de un viaje de eso han encontrado al verdadero Dios. Eso parece una contradicción, pero eso también es cierto. Miren, el movimiento de Alcohólicos Anónimos, que es el movimiento que más alcohólicos ha rehabilitado sobre la Tierra, y que tiene una dimensión universal prácticamente, nació porque dos personas, en medio de un trastorno mental producido por el alcoholismo, se convirtieron al Señor con la misma experiencia de los que aquí seamos convertidos. Y el alcohol ha sido buscado como una droga mística, y lo es, y tiene mucho de eso. Por eso está tan pegada al cristianismo, porque el cristianismo ya en los albores, en sus principios, y ahí tenemos el libro de Santiago que lo testifica, tuvo la tendencia de convertirse en una organización y institución religiosa. Y quizá porque nuestras iglesias, más que iglesias, cuerpo de Cristo, organismo vivo, dinámico, son iglesias religiosas, se ha promocionado el uso y el consumo del alcohol, a veces sin darse cuenta de la trascendencia de este problema. Bueno, pues cuando se toman algunas drogas, como puede ocurrir con el LSD, el famoso viaje interior que se hace, que tiene como finalidad llegar a lo que se llama el plano integral, que es a esa experiencia místico-religiosa que se pretende que sea trascendente y que normalmente es falsa, pasa por diversos planos. Primero pasa por unos trastornos de la percepción de las cosas. La gente ve las cosas de una manera, oye las cosas de otra, en una dimensión que habitualmente no es posible. No es posible oír los colores, o no es posible ver la música, pero bajo los efectos del LSD sí es posible. Bueno, pues después de ese plano se pasa a otro donde la persona incluso puede hacer un análisis de su vida y resolver conflictos, y después a uno más interesante, cuando la experiencia van pasando las horas y se va profundizando, que es el plano de lo simbólico. Y aquí en el plano de lo simbólico salen cosas increíbles. Y esas cosas que salen en el plano de lo simbólico tienen que ver con todas las vivencias míticas, con todas las leyendas, con todos los cuentos, con las tradiciones más ancestrales que están en la base aún de la raíz histórica de la humanidad. Bueno, pues algunas de las cosas que se viven en ese plano, queridos hermanos, tienen que ver con cosas y con visiones que tenemos en la Escritura. Lo que pasa que en ocasiones están mezcladas. Pero ustedes imagínense, porque
pueden imaginárselo porque yo les testifico que es rigurosamente cierto bajo el punto de vista científico, que una persona que jamás ha leído los tres primeros capítulos del Génesis en su vida puede, bajo los efectos de una droga, tener visión de todo lo que dice allí la Biblia, tal y como lo dice y con todos los detalles. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo una persona que nunca ha leído la Biblia puede luego estar teniendo unas visiones por un trastorno de la conciencia durante unas horas, donde vive todo el relato de la creación del mundo, de la creación del hombre y de la mujer, de la caída, y lo vive tal y como lo dice? Lo estoy inventando. Hay otros datos históricos que no están en la Biblia para decir que tenían un problema de alcoholismo grave. Entre otras cosas. Por eso era, por el problema de alcoholismo tan grave que tenían, que había tanta homosexualidad allí. Porque ustedes habrán visto, como yo, que cuando una persona consume bebidas alcohólicas, una persona que jamás se le ha pasado por la mente ninguna relación homosexual, sobre todo en los hombres y también en las mujeres, cómo no, pero en los hombres se ve más. ¿Qué pasa con muchos hombres cuando están bebidos? Abrazan a otros hombres, los besan, los acarician y hacen cosas que les darían profunda repugnancia en otras condiciones. Pero ¿sabes? Y como había un alcoholismo serio en Sodoma y Gomorra, había una homosexualidad seria. Por eso la hay también en nuestro país, entre otras cosas. Porque hay un Dios que favorece eso, solo hay que pagarlo a un precio concreto. Y además se estimula el consumo en ese sentido. Y la bestialidad y el sadismo, todo eso ocurre bajo los efectos del alcohol. Y aún la gratificación del instinto de muerte con la caída. El instinto de la vida fue contrarrestado con el instinto de la muerte, lo que la Biblia llama, y lo que se llama, el tanatos, el instinto de la muerte. El instinto de la muerte que está ahí en cada ser humano, y que hay pueblos que lo siguen gratificando hoy, como los esquimales y otros, que cuando llegan a eternidad de edad van al encuentro de la muerte. Hay un instinto de la muerte. ¿Y dónde está eso? Pues está en Isaías, cuando dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Está diciendo una cosa muy seria. El hombre que está intentando consumir la angustia de la muerte, que solo tiene una resolución en Cristo, solo en Él, y en el plan de salvación de Dios, consume vino, consume su angustia, consume su propia muerte. Y hay más cosas. El deseo de edificación, aquello que en parte el hombre hizo y en parte lleva reprimido y que no se atreve a manifestar claramente, serás como Dios, aquella promesa del diablo, serás como Dios, en parte reprimida, que sale bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. ¿Y qué ejemplo les podría poner yo? Pues lo conocen ustedes perfectamente, ¿se acuerdan de aquella cena famosa de un rey de Babilonia? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella cena? Cuando se bebía alcohol, cómo se profanó al Dios creador de cielos y tierra para adorar a través de ese consumo de bebidas alcohólicas sus propias personas y a otros dioses. Y así podríamos seguir. Las consecuencias de todo esto son inenarrables, hasta tal punto que hay incluso consecuencias, y termino ya, hermanos, escatológicas. El último día lo vamos a ver. La última conferencia de mañana va a estar basada en parte en lo que dice Isaías 24. Pues mire, Isaías 24, que es un capítulo para el futuro, y que es un capítulo de proyección escatológica, dice cosas tan importantes como estas, respecto de cómo va a ir creciendo en el mundo el problema del alcoholismo. Mire, hace algunos años había en el mundo no muchos millones de alcohólicos comparados con los 1.000 millones de seres humanos que consumían otras drogas. El problema del alcoholismo está subiendo. Digamos que es un Dios que se ha resucitado, que va prosperando y va desplazando otros problemas. Y en nuestro país domina, en tantos otros países también. Cada vez hay más alcohólicos, no hombres, mujeres, adolescentes, muchachos y muchachas, niños. En España ya ha habido varios congresos de alcoholismo fetal. Y las personas que se alcoholizan antes de ver la luz de este mundo, que ya es serio todo eso. ¿Y nosotros qué postura tenemos que tener? Porque es que tendría que afectarnos esto. Igual que nosotros denunciamos el pecado, en general y en abstracto, ¿por qué no empezamos a aprender a denunciar los pecados en concreto? Porque eso hacía Juan el Bautista. Pero claro, a Juan el Bautista le costó la cárcel y al final la cabeza. Y a nosotros eso no nos gusta. Decimos, vivimos en un mundo de libertades y podemos predicar al aire libre y ahora nadie se mete con nosotros y nos dan autorizaciones. Pues bueno, pero yo no comparto eso. Para mí no vivimos en un mundo de esas libertades utópicas que nosotros tenemos. Porque estamos predicando algo que no inquieta a nadie. Pero los hombres siguen sucumbiendo con problemas concretos. No inquieta a nadie. A nadie le importa que un señor se le diga una serie de cosas que no comprometen a nadie. Ni al alcalde del municipio, ni al presidente de la diputación, ni de la comunidad autonómica, ni al presidente del gobierno de España. No le inquieta. Y mientras que digamos eso, seguiremos predicando así. Pero si dijésemos otras cosas, sin salirnos del Evangelio, las cosas como las entendía Juan el Bautista, ¿y qué fue a decirle a Herodes? Hombre, mira, este pueblo es un desastre, vive en el pecado. Este pueblo vive en el pecado, no hace la voluntad de Dios. Eso era verdad, pero no fue a decirle eso. Le dijo, no te es lícito tener el qué, la mujer de tu hermano, asunto concreto. Y claro, que estaba destruyendo y creando angustia y aflicción en muchas personas. No te es lícito esto. Y ya sabemos las consecuencias. Y el Señor Jesucristo también apuntaba a cosas concretas. Y Pablo apuntaba a cosas concretas. Y Pedro y Juan. Y nosotros ya hemos difuminado tanto el mensaje. Hecho tan religioso el mensaje, tan místico el mensaje, tan blando el mensaje, queridos hermanos, tan blando, tan blandísimo, que bueno, no pasa nada. Seguiremos predicando en las plazas públicas, seguiremos hablando, seguirán dándonos autorización para cosas. Ahora, si nosotros dijésemos, problema del alcoholismo en este país, 3,5 millones de alcohólicos, montones de personas jubiladas muchos años antes de la edad cobrando una pensión por causa del alcoholismo con un diagnóstico disfrazado que no es el que produce la baja. Familias trastornadas, niños que sufren, personas que se suicidan, todo eso ocurre. Manicomios llenos de personas por causa de este problema. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los responsables, aparte de los problemas que hay en el corazón del hombre? Un día el mundo tendrá este problema mucho más grave. Porque cuando entra en crisis el mundo más seria de la que tiene todavía, en esos tiempos todavía por venir quizá cercanos, dice la palabra de Dios en Isaías 24, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Qué triste, hermanos, que un día la alegría de la tierra esté sustentada por el consumo de uno de los dioses más antiguos que la esfera de la intimidad, un Dios con el que nosotros tendríamos que meternos y sobre todo quizá tendríamos que denunciar desde la perspectiva de una ética cristiana ante quien corresponda lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos aquí para ser la sal de la tierra y también estamos aquí para ser la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder debajo de una mesa porque no da luz. Hay que ponerla alta. Hay que decir a los hombres lo que pensamos de nuestra realidad entornante. Cuando nos dicen que nuestro Dios nos sirve, que nuestro Evangelio nos soluciona los problemas de los hombres, pues vamos a demostrarles que sirve nuestro Dios, que sirve nuestro Evangelio, porque cuestiona todos sus planteamientos de la sociedad que han edificado. Que no es la sociedad nuestra, aunque estemos aquí, que no es la sociedad que un día Dios va a implantar en este mundo. Que el Señor nos ayude.